Hernando, en la entrevista muy extensa, además de casi tres horas, que el fin de semana concedió el expresidente Álvaro Uribe a Semana, a Vicky Dávila y a María Isabel Rueda, pues puede tener todas las lecturas que uno quiera. Cada cual la ve, la interpreta, pero hay unos puntos clave que sí nos parece que debemos destacar y que tienen que ver con cosas que dijo Uribe y que no pueden quedar inadvertidas o forradas en la cuestión, pues, del cotilleo y de las cosas livianas. Por ejemplo, Hernando, ¿por qué mencionó Uribe un tribunal de honor para que examinara su caso?
Sí, Gustavo, una entrevista de 7:30, 9:11. Más o menos, la vimos detalladamente. Mire, con relación al tema del Tribunal de Honor, el expresidente Uribe señaló que él estaba dispuesto a someterse a cualquier tribunal distinto a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia a efectos precisamente de que se garantice, según él, que no cometió ningún delito y que no está diciendo mentiras. Incluso en la frase más alusiva a ese respecto señaló lo siguiente: si se demuestra por medio de ese tribunal de honor que yo he dicho alguna mentira o cometí algún delito, me someto a pena anticipada.
Esta semana se especula sobre si la defensa del senador Uribe le aconsejaría renunciar al Senado. ¿Qué pasa si él renuncia y qué pasa si no?
Gustavo, sobre eso hay dos tesis jurídicas interesantes y le quiero decir, las dos tesis provienen de la Corte Suprema de Justicia, de su sala penal. Y esa tesis, la primera se cambió desde el año 2009, pero la tesis que primó en principio es que la renuncia de un senador, de un representante a la Cámara, precisamente implicaba que su fuero se perdía y por tanto ya no lo juzgaría o sancionaría la Corte Suprema de Justicia, sino la Fiscalía. Después la Corte Suprema de Justicia, hacia el año 2009, cambió la tesis y dijo que no, que la renuncia era inane, es decir, que no tiene ningún efecto a efectos, precisamente, valga la redundancia, de vulnerar o declinar ese fuero. ¿Qué quiere decir eso? Que la Corte ha tenido dos tesis y que al final del día uno no sabe si el expresidente Uribe renuncia a su cargo como senador, si lo sigue investigando la Sala de Instrucción o la Fiscalía General.
Es decir, él podría renunciar para evitar seguir siendo juzgado por la Corte Suprema, pero no escapar de la gravedad, de la fuerza de gravedad de la Corte.
Sí, exactamente. Eso sí se aplica a la última tesis de la Corte. Y esa tesis en ese momento, Gustavo, fue de 5-4, es decir, fue una decisión dividida. De otro lado, cabría la tesis para algunos que si renuncia, lo lógico es que pierde el fuero y lo investigue la Fiscalía General, es decir, queda por fuera del control de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué dijo el senador en la entrevista sobre la constituyente que propusieron miembros de su partido para reformar a la justicia?
Pues sabe que esa Asamblea Nacional Constituyente nació muerta porque, mire, primero requiere un gran consenso político que no lo hay, no lo hay. Y de otro lado, pues consciente de eso, creería yo, Uribe propone ahora un referendo para reformar la justicia. ¿Qué quiere yo decir? Una consulta ciudadana, pero esta ha sido obligatoria, no como una que hace algunos años nos concitaron, que costó más de 320 mil millones de pesos votados a la caneca, porque esa es la diferencia fundamental entre la consulta popular y el referéndum. El referéndum es obligatorio.
¿Encontró alguna perlita en lo que dijo Uribe?
Pues sabe que me llamó la atención, Gustavo, un tema que ya usted había mirado hace una semana y tanto, y es que él señaló que existían unos chats entre el senador Iván Cepeda y uno de los testigos, el testigo Monsalve, y esos chats no fueron, según Uribe, aportados por el senador Cepeda. La pregunta entonces sería, ¿existieron los mismos? Si existen, Cepeda, ¿por qué no se los entregó a la Corte Suprema de Justicia? Pero además, si acaso Cepeda los tenía y los eventualmente y presuntamente destruyó, eso podría hacerlo implicar en una complicación de naturaleza penal.
Se lo preguntamos a Cepeda y dijo que por reserva del sumario no se pronunciaba sobre el asunto, lo cual no quiere decir ni negar ni confirmar. ¿Cuál fue el número que más citó Uribe en la entrevista?
Pues Gustavo, perdóname y le digo eso. De ser eso así, como dice un cercano amigo mío, la respuesta sería supremamente chimba. ¿Qué respuesta tan chimba? Porque es que si esos chats no fueron aportados al expediente, no hacen parte de la reserva del sumario. Eso lo sabe hasta un estudiante de dos días de clase de derecho. Pero bueno, mire el número que más citó, el 2. ¿Y esto por qué? Primero porque señaló que él había sido presuntamente víctima por la corte, dice él, de más de 22.000 interceptaciones. Pero después incluso al hablar de Santos, dijo que se pasó de 42.000 hectáreas de coca a pasar a más de 200.000, según él, porque Santos se cansó del éxito. Y después dijo, siguiendo con el 2, otro número, cuidado con el año 22. ¿Y por qué? Porque ese es año de elecciones.
Doctor Herrera, una de las declaraciones, entre otras tantas, que usted analizó ya algunas del senador Uribe en la entrevista, tenía que ver con aquel famoso debate, creo que de penalistas sobre todo, sobre la famosa interceptación al senador, al representante Nilton Córdoba, que fue el número al que estaba la corte interceptando y que resultó ser misteriosamente el número del senador Uribe. Él dice que la interceptación fue una clara ilegalidad y que esas interceptaciones, lo que se derivó de esas interceptaciones, debía sacarse del proceso. Usted que leyó con disciplina académica ese texto de la corte, el auto de las 1532 páginas, ¿esas interceptaciones en particular sostienen el caso? ¿O incluso si uno las sacara, el caso se sostiene solo por otras pruebas?
Muy buena pregunta, Espinosa. Yo creo que esas interceptaciones son, por así decirlo, prueba reina, ¿cierto? Porque de ahí deriva precisamente la sala de instrucción el presunto interés que tendría Uribe en manipular testigos, que es precisamente el cargo que le están atribuyendo. Luego, sin esa interceptación, el tema sería complejo de demostrar. Pero mire que también, si uno acompasa ese escrito, esa decisión de la Corte Suprema de Justicia, de las 1.554 hojas, versus la entrevista entregada a la revista Semana por parte del hoy senador Uribe, él señaló otro tema que también es interesante para tenerlo en cuenta. Él decía, mire, esa misma Corte Suprema de Justicia, cuando se generó el bombardeo que produjo la muerte de Reyes, de este terrorista comandante de la FARC, en ese momento hubo una interceptación, o mejor aún, hubo el recaudo probatorio de un computador. Y ese computador tenía, entre otras, presuntas pruebas de la relación ostensible entre la senadora o exsenadora Piedad Córdoba y la FARC, tanto así que se le decía la comandante Teodora. Y la Corte Suprema de Justicia, se con duelo se queja Uribe, en ese momento dijo que se había roto la cadena de custodia y por tanto no tuvo en cuenta esa prueba por considerarla ilegal. Y él dice que entonces específicamente eso tendría que tener ese mismo horizonte o consecuencia en este tema. Y déjeme decirle que hubo preguntas bien, bien concretas por parte de Marisabel Rueda y de Vicky Dávila en esa entrevista, y una de ellas atendía precisamente a ese punto, y nos permitió, yo digo, no solamente a los abogados, sino a los ciudadanos, tener certeza plena de la versión de Uribe sobre estos hechos.
Ustedes los abogados son buenísimos para plantear todos los escenarios jurídicos, pero yo no quiero que usted me cuente qué dijo Uribe, quiero que me cuente qué opina usted, y se lo pregunto de frente. ¿Usted cree que esas interceptaciones fueron legales o ilegales, fueron adecuadas o fueron irregulares, valen o no valen?
Mire, Gustavo, qué buena pregunta. Yo me podría salir fácil diciéndole otra pregunta, querido periodista, pero se la voy a contestar, porque yo no nací el día que nació el miedo. A mí me parece que la interceptación en Colombia tiene un escenario absolutamente clave en materia jurídica, y es generar certeza. En ese caso, en particular, en el caso de Uribe, sí se presenta una discusión que yo encuentro lógica, y es que uno no puede interceptar por accidente.